¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche continuaremos hablando sobre lo que ocurre en Colombia. Hay algo muy importante que entender aquí. Hay una protesta, hay una molestia que, de acuerdo a lo registrado, parte de un intento de reforma tributaria que impactaba mayormente, por la forma en que estaba propuesto, a la clase media. Esto es rechazado, se generan manifestaciones y protestas en rechazo a esto que le acabo de mencionar. Pero de pronto se empieza a generar un ambiente de violencia. Se empieza a generar algo que va mucho más allá de una molestia por una reforma tributaria. Y esto se comprueba claramente cuando esa reforma tributaria, ese proyecto de reforma tributaria, es retirado a petición del propio presidente Iván Duque. No solo eso. El ministro de Hacienda, el ministro Carrasquilla, también presenta su renuncia. Ahí no paran las cosas para la protesta y para la manifestación. ¿Por qué? Porque hay muchas otras peticiones, exigencias y hartazgo pendientes que vienen desde las protestas y marchas anteriores, si usted recuerda, que fueron suspendidas prácticamente por la pandemia. Una lista importante de pendientes que le exigen al gobierno del presidente Duque se resuelvan ya. Quien hoy no quiere entender que aquí lo que hay es una acumulación de temas pendientes que no han sido resueltos para los colombianos y las colombianas, no entiende lo que está pasando en Colombia. Enfocarse solamente en el tema de una reforma tributaria que hoy se va a cambiar y se está buscando el consenso y se ha llamado un diálogo, entender que solo por eso es no entender nada. Hay muchos otros temas en la mesa. Hay muchas otras exigencias. Y una particular es el tema del ESMAD. Estos escuadrones de seguridad. Estos grupos especiales que hay en Colombia, que también son una exigencia pendiente por parte de los manifestantes para el gobierno de Duque. La petición, desaparecerlos. Y entonces, todo esto empieza a tornarse en las calles violento. Violento con denuncias de abuso policial, con denuncias de uso letal de la fuerza, de abuso de la misma por parte de las fuerzas de seguridad. Las denuncias entonces también generan una preocupación internacional y son documentadas de acuerdo a la propia Amnistía Internacional. Esto no se puede desechar. Esto se tiene que atender. Esto no se puede minimizar. No se puede reprimir. No se puede acallar. ¿Estamos claros? Y se tiene que investigar. Y si se ha abusado de la fuerza, se tiene que actuar por parte del gobierno de Duque en la defensa de los derechos humanos de esos manifestantes. Y aquí viene el parteaguas. Porque hay que estar claros, el que no entienda que hay un grupo de vándalos, delincuentes, que están provocando y generando más violencia, tampoco entiende lo que está pasando en Colombia. El problema es cómo separar a unos de los otros. El error es meterlos a todos en el mismo saco. Pero se tiene que parar. El que no pueda imaginar o entender que aquí seguramente y de acuerdo a las propias declaraciones del fiscal general, hay grupos infiltrados del narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de las disidencias de las FARC, aprovechando la inconformidad social, no sabe lo que pasa en Colombia. Y aquellos que solamente se quieren enfocar en uno de todos estos temas, no están siendo honestos ni transparentes. Se tiene que hablar de todos, del manifestante que posiblemente ha sido abusado en sus derechos por parte de las fuerzas del orden, del vándalo delincuente que ha abusado del policía que sí se estaba comportando de acuerdo a los estándares de derechos humanos. Se tiene que hablar de todo. No se trata de tapar el sol con un dedo o de tapar los temas que nos incomodan de lo que ocurre en la realidad colombiana. Y todos estos, le guste o no al Estado, son su responsabilidad. Y si la Fiscalía tiene claro que hay grupos infiltrados que están generando esta violencia desmedida y provocando incluso muertes, tienen que actuar ya. Y si hay pruebas contundentes de que se ha abusado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, se tiene que actuar ya. Y a todos niveles, se tiene que entender ya que esta inconformidad social no es solamente por una reforma tributaria. El que no lo quiera entender, no entiende lo que está pasando en Colombia. Hay una espiral de violencia, ya se lo decía yo. Está apoderando de Colombia. El país está marcando el octavo día de protestas con un nuevo paro nacional en el que se repiten de forma alarmante enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. No podemos poner a todos en el mismo saco. Hay manifestaciones pacíficas, las hay, y no las podemos minimizar. Hay violencia y delincuencia. Porque el que quema, intenta matar a un policía, saquea, ese no es un manifestante, ese es un delincuente. Ese es un delincuente. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Protestas Col 8. Porque es el octavo día, ¿no? Conclu Protestas Col 8 es el hashtag. Por favor, sus comentarios con esa etiqueta. Conclu Protestas Col 8. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter con esa etiqueta. @soyfdelrincón es la cuenta en Twitter. @soyfdelrincón. Y esta violencia de la que le estoy hablando llegó el miércoles hasta la sede del Congreso. Hubo un grupo de... Es que no me gusta decirles manifestantes. No sé cómo decirles. Porque no los considero. Porque considero al manifestante pacífico. Estos son vándalos. Un grupo de vándalos. Que derribó vallas en torno al edificio. Intentó entrar por la fuerza. Aquí viene la otra parte. La policía. Concretamente el ESMAD. Que es el escuadrón. Estos grupos especiales. Escuadrón móvil antidisturbios. Intervino. ¿Con qué? Con bombas aturdidoras y hubo enfrentamientos con los manifestantes, esta vez a plena luz del día. Los incidentes obligaron a suspender la sesión de los representantes por un breve periodo y se tuvo que cerrar pues todo, todas las puertas del Capitolio para resguardar la seguridad de los legisladores. Ahora, como ven, los pedidos del presidente Iván Duque pues no se han escuchado. Duque pidió paz. Convocó a un gran diálogo nacional. ¿Cuál es la respuesta? Más violencia. Más violencia. Este miércoles, precisamente, el día de hoy, el mandatario denunció que detrás de la protesta legítima se esconden organizaciones criminales. Ya lo había dicho el fiscal. Ahora lo dice el presidente Duque. Qué bueno que se reconozca la protesta legítima. Qué bueno que sepan que son organizaciones criminales. Hay que pararlas ya. Dicen que buscan desestabilizar a la sociedad. Yo le corrijo aquí con todo respeto, presidente Duque. No buscan ya ya desestabilizaron a la sociedad. Ya lo hicieron, no buscan, ya lo lograron. Aquí están claros. Bueno, ¿qué fue lo que dijo el presidente Duque? Anunció entonces una estrategia nacional conjunta contra el vandalismo. Escucha.
Nos duelen todas las vidas de aquellos que han sido víctimas de la violencia de estos días. Todos los colombianos rechazamos sin ambivalencia los actos de violencia, los ataques a la infraestructura, los bloqueos a las vías que impiden el abastecimiento de alimentos y que lleguen los alimentos al hogar de la familia colombiana, los que han afectado el acceso a los servicios de salud y, por supuesto, los que han puesto en riesgo el acceso a los servicios públicos, así como también nos duelen los ataques a los CAI.
Esto que dijo el presidente Duque, esa amenaza vandálica de la que hemos estado hablando tomó las calles de Bogotá la noche de ayer, la noche de ayer. Según la alcaldesa Claudia López, la capital colombiana vivió, perdóneme, una brutal escalada violenta. Los enfrentamientos dejaron al menos 30 civiles y 16 policías heridos. El incidente más dramático de la noche, por decirlo así, se produjo cuando intentaron quemar vivos, a unos 10 policías adentro de la sede de un comando de atención inmediata conocido allá como CAI. De acuerdo con la Policía Nacional, unos 25 CAI fueron atacados. 3 fueron quemados, 19 vandalizados y 3 destruidos completamente. Es un nivel de destrucción insólito. Retomando las palabras de la alcaldesa, escucha.
El 4 de mayo en la noche de Bogotá tuvo una noche francamente trágica y dolorosa. El nivel de destrucción, de violencia, de ataque contra ciudadanos, contra bienes públicos, contra nuestra policía que hemos visto esta noche, es realmente insólito.
La alcaldesa hizo un llamado al diálogo, pero para eso dice hay que reconocer los excesos de uno y otro lado. Se lo voy a repetir, ¿eh? Porque es justo lo que yo le estaba diciendo al inicio de este programa. ¿Qué dice la alcaldesa? Hay que reconocer los excesos de uno y otro lado. Hay una manía de ciertos grupos de cargarle la mano solo a un lado y de limpiarle la cara al otro. Eso no es transparente. Y no le digo qué lado y qué lado, usted sabrá, pero eso es hipócrita. De los dos lados hay. Voy con mi primera invitada de esta noche, precisamente. Le doy la bienvenida a Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Me da mucho gusto y además agradezco porque sé que ha tenido un día de lo más ajetreado. Alcaldesa, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches, un gusto saludarte. Mil gracias por la invitación.
Al contrario, gracias a usted. Lo tiene muy claro, alcaldesa. Hay que reconocer los abusos de un lado y del otro, ¿correcto? O las fallas de un lado y del otro. Creo que es la primera política del país que lo dice tan claramente, y me refiero a una funcionaria, ¿no? Ejerciendo un cargo, porque no lo he escuchado en otro lado. ¿Por qué Claudia López lo tiene tan claro?
Porque lo veo todos los días, Fernando. Lo veo todos los días, lo veo en las calles de mi ciudad. Tenemos equipos de derechos humanos acompañando la movilización mayoritaria de los jóvenes para que sus derechos sean respetados. Estoy en el puesto de mando unificado tratando de que la policía cumpla su mandato, ceñida a la ley. Pero la vida, Fernando, no puede ser ver en las cámaras de la ciudad por la noche a policías y jóvenes, que al fin y al cabo son los mismos jóvenes, colombianos humildes entre los 20 y 25 años, unos con uniforme, otros sin uniforme, igual de humildes, con los mismos sueños, enfrentándose y tener que visitarlos al día siguiente en hospitales a ver cómo están. Esa no puede ser la vida que le demos a la juventud colombiana. Tenemos un momento muy difícil. La pandemia ha exacerbado problemas de pobreza, de desigualdad, de desempleo, de polarización política que ya estaban antes de la pandemia presentes en Colombia. Pero obviamente una cosa es tener 4% de pobreza extrema como tenía Bogotá antes de la pandemia, y otra cosa es tener 13% de la población en pobreza extrema como pasa hoy. De manera tal que hay mucho dolor, hay mucha tensión, y tenemos que buscar la manera entre todos de reconocer que aquí hay tensiones de lado y lado legítimas, que aquí hay dolores de lado y lado legítimos, que aquí hay errores y abusos de lado y lado legítimos. Tratar de quemar vivo a 10 policías es francamente inadmisible. Pero tener hoy, como tengo en mi ciudad, 14 jóvenes sin un ojo, por balas de goma disparadas por el escuadrón antidisturbios, pues eso es inaceptable también. Y en la mitad, abusos, heridos. Esa no puede ser el futuro de la democracia. Realmente tenemos que tener serenidad, sosiego, diálogo, en medio de tanta diferencia y tanta polarización, porque es que tenemos en riesgo la pobreza, la economía, y a este paso tenemos en riesgo la democracia.
La democracia, la salud, en fin, podríamos hacer una amplia lista. Quiero conocer su punto. Yo entiendo perfecto lo que acaba de explicar. Me parece que es la postura más sensata y realista. Así es, en este sentido. Ya señala usted sin ningún empacho. No es justo, no es legal, no se vale que le saquen un ojo con una bala de goma, pero tampoco es justo que ni legal, y es una atrocidad que quieran quemar a 10 policías. Está claro. Pero quiero agregar un elemento que trae el fiscal general Francisco Barbosa y que lo trae también el presidente Duque, y preguntarle: esta infiltración que denuncian de grupos de narcotráfico, del Ejército de Liberación Nacional, de disidencia de las FARC, como los causantes de esta violencia, de estas atrocidades, ¿es para usted una realidad, al menos en Bogotá?
No, yo no lo veo así. Y sin duda, estos grupos criminales de narcotráfico que tienen ollas de narcotráfico en los barrios, pues les queda muy fácil financiar con 50 o 100 mil pesos a jóvenes humildes y pobres para que vandalicen y hagan destrozos. No dudo que tienen interés en el caos y lo hagan, pero ¿que esa sea la causa de esta movilización? No. Los jóvenes salieron a la calle a protestar contra la reforma tributaria que propuso el presidente Duque. No fue que de un día para otro los infiltró el narcotráfico y el ELN y salieron de la nada, porque sí. No, aquí hay unas causas, como te digo, y es que la pandemia exacerbó la pobreza, exacerbó el desempleo. Tú sabes que Colombia es un país muy polarizado políticamente per se, y entre más pobreza y más desempleo y más tensión haya, pues peor. Pero la gota que rebosó la copa, la mecha que incendió esto, pues fue la propuesta de reforma tributaria que hizo el presidente. Me parece que eso tampoco lo pueden desconocer así de olímpicamente, pues. Los hechos son los hechos. Ahora, aquí se sobreponen muchas cosas que tenemos que saber reconocer y abordar. Y es que hay problemas estructurales de polarización, pobreza y desempleo, problemas coyunturales aumentados por la pandemia, hay factores criminales a los que le sirve el caos, y estamos a un año de elecciones. Entonces, obviamente, jugar a la exacerbación y exaltación de los ánimos contra el opositor político es muy rentable para quienes están haciendo campaña, pero es muy peligroso para la vida de los jóvenes en las calles.
No, por supuesto, y es muy peligroso para la democracia del país. Por supuesto que lo es. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta, me voy a la pausa, regreso para estar una vez más con usted. Ya no, después de ese segmento no le quito más tiempo. Pero esta es la pregunta, alcaldesa. A mí al menos me queda muy claro. Y yo creo que a usted también le quedará claro. Esto de la reforma, el intento de reforma tributaria que planteaba el presidente, no es el único motivo. No es el único motivo. Aquí hay otras cosas que está reclamando la sociedad colombiana. Aquí hay otras cosas que están exigiendo. Es más, aquí hay cosas pendientes que están exigiendo desde las protestas y manifestaciones anteriores que se vieron suspendidas precisamente por la pandemia. Yo quiero saber si usted lo entiende igual que yo y si cree que se está haciendo caso a estas cuentas pendientes que ya venían de atrás, antes de una reforma tributaria. Pero me lo dice, como dice siempre las cosas, Claudia López, clarito, después de la pausa, si me permite. Regreso con ella, es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Estas son las imágenes de lo que ocurría precisamente en Bogotá ayer por la noche. Estoy con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, y le preguntaba antes de ir a la pausa, le decía yo, a ver si piensa igual, ¿no? Que esto de la reforma tributaria fue el pretexto para retomar la calle con muchas cuentas pendientes por parte del Estado colombiano que no han sido resueltas. Peticiones como igualdad económica, ¿no? Una economía más igual, más igualitaria. El tema del SMAT ya estaba también pendiente, ¿se acuerda usted? La petición de desmantelarlo, el proceso de paz, la implementación, en fin, son muchas cosas. ¿Usted coincide conmigo que ya la reforma tributaria, pues no es, es la punta del iceberg, será?
Sí lo es, sin duda, es la punta del iceberg, pero no, digamos, no es una excusa, es una razón real. Tú sabes que posiblemente de las decisiones más complejas de dar en cualquier sociedad democrática es quién pone y quién toma, ¿no? Ese es, de hecho, el elemento fundante de la democracia norteamericana, por ejemplo, ¿no? No representación sin impuestos, o no impuestos sin representación, de manera que es una discusión profunda, pero tienes razón, como te decía yo ahorita, en que esa fue, digamos, la mecha que explotó el incendio, ¿cierto? La gota que rebosó la copa. La copa ya está llena. Está llena porque Colombia es un país muy desigual, porque venimos de una polarización política alrededor de temas de igualdad, de inclusión política, de la paz, muy profundas, que se expresaron de manera muy tensa en las elecciones del 2018. Ya había una intensísima agitación social y movilización social en Colombia entre octubre del 2019 y diciembre de ese mismo año, que en efecto quedó suspendida porque nos tocó irnos a aislamiento por la pandemia. Y ahora, un año después de la pandemia, pues la sociedad está el doble de pobre, casi el doble desempleada en el caso de los jóvenes y las mujeres. Entonces, lo que venía estructural no solamente está ahí, sino que está ahí peor, está ahí al doble de empeoramiento del problema, con más tensión y más polarización, con mucho oportunismo político. Ahora tenemos a grandes líderes de la derecha y la izquierda de acuerdo. Están todos del mismo lado en el no a la reforma tributaria, porque evidentemente no era una buena propuesta, no era una propuesta equitativa, pero también porque hay mucho oportunismo. Pues no, a mí me cuesta mucho trabajo pensar que Germán Vargas, que es un líder de la derecha, y Gustavo Petro ahora de repente están del mismo lado. ¿Piensan igual? ¿Votan igual? ¿Tienen las mismas razones? Yo lo que creo es que tienen las mismas ambiciones, ¿no? Políticas. Entonces, todo eso complejiza mucho la situación. Y si a eso le agregas que la gente sale a manifestarse en la calle legítimamente y termina viendo violencia vandálica de algunos marchantes y violencia policial de la fuerza del Estado, pues tienes una completa bomba, literalmente.
Y que además, si a eso le sumamos los elementos de infiltración, pues es, ¿qué le puedo decir? Una bomba de tiempo. Ahora, aquí hay de pronto ciertas voces, incluida el presidente Duque, con el tema de la militarización, ¿no? Usted ha sido una de las voces que ha dicho, no. A ver, nosotros no necesitamos ni queremos aquí militarización, pero en el aire está la posibilidad de que el presidente Duque aplique lo que se conoce en otros lados como un estado de sitio. ¿Qué piensa usted acerca de esta posibilidad?
No, me parece un error y yo me opondría absolutamente a eso. Eso sí que sería más gasolina para el incendio. No es recortando derechos y libertades y concentrando poder en la figura presidencial como se va a resolver esta crisis. Es ampliando la democracia, extrayendo a los jóvenes, que son los que están en las calles con un reclamo y un dolor legítimo a la mesa. Es concertando con ellos. Es bien difícil lo que nos toca hacer, Fernando, porque en el momento de mayor pobreza, mayor tensión, mayor polarización, es donde tenemos que llegar a un acuerdo de país. Estamos en una crisis equivalente a la crisis de 1929, cuando el mundo se quebró y tocó llegar a un New Deal, a un nuevo contrato, a decidir cómo recaudamos y cómo invertimos para sacar a la sociedad de la pobreza. Estamos en el equivalente a la Segunda Guerra Mundial y tocó hacer un plan Marshall y ponerse de acuerdo en que los que más tenían ponían para que el mundo se pudiera reconstruir de las cenizas de la guerra. Pues ahora lo que estamos es en las cenizas de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo. Y todas esas partes que hoy se tiran, literalmente se tiran, se agreden política y físicamente, tienen la obligación histórica. Esa es la tarea que nos puso la historia, de sentarse a concertar, a dialogar y a concertar. En vez de ser escaramuzas, los unos hablan de conmoción interior y militarización, una pura escaramuza para distraer, creo yo, la atención. Y los otros hablan de no, 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 están aquí pues de youtubers, no, no, no. Aspiran a gobernar al país en un año, lo van a encontrar con el doble de la pobreza. ¿Cómo le piensan cumplir a los jóvenes de Colombia? Muy fácil decir hoy que no, y en un año cuando gobiernen, también van a decir que no cuando ya no sean activistas sino gobernantes. Entonces yo creo que hay que salir un poquito del eslogan y el oportunismo y sentarnos entre todos a hacer la tarea que la historia nos puso. Un acuerdo equivalente al Plan Marshall para sacar a nuestro país y a los jóvenes de la pobreza.
Ojalá, ojalá que así sea. Siempre me da mucho gusto hablar con Claudia López, alcaldesa de Bogotá. Me parece una voz muy sensata en muchos sentidos, en muchos sentidos. Se lo comparto y se lo digo, es mi opinión personal, pero ya sabe, yo no tengo empacho en decir mis opiniones. Le agradezco mucho, Claudia, que me haya acompañado. ¿Está la noche tranquila en Bogotá hoy? Nada más dígame, por favor, que sí.
Pues, hombre, comparado con la de anoche, que fue una noche francamente dolorosa y horrorosa, está mucho más tranquila. Tenemos unos 6 puntos de manifestación. Ha habido mucho menos tensión esta noche. Y espero que, al fin, después de 8 días de tanta tensión, poco a poco podamos dormir en paz.
Ojalá, ojalá que así sea, de verdad que lo deseo de corazón, lo deseo de corazón. Un abrazo, Claudia, muchas gracias, cuídese, por favor, y estamos en contacto, muy amable, de verdad.
Un gran abrazo, muchas gracias.
Gracias, Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Voy a hacer una pausa, no se vaya, no se vaya, porque vamos a ver ahora el tema de esta reforma, ¿cómo le digo yo? 2.0, ¿no? La que se está tratando de rehacer de alguna u otra forma. Voy a hablar con el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que me acompañará en un momento para ver qué es lo que le van a rehacer, ¿no? Ya regreso un momento. A ver, esto fue, vamos a decirlo así, lo de la reforma tributaria, ¿no? Si pensamos en los programas sociales, el endeudamiento del país, etcétera, ¿pudiéramos verlo como un proyecto de ley con buenas intenciones? Pregunto, ¿no? Podría ser, vamos a suponer que sí. Pero tenía muy poco tino. Muy poco tino. Y esas buenas intenciones se desdibujaban completamente cuando se revelaba el contenido. Y de ahí, es que se manifiestan y protestan. Una protesta legítima, ¿eh? Una manifestación legítima, un reclamo legítimo. Yo lo digo y lo digo abiertamente, se lo voy a decir ahora mismo a José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda. ¿En qué cabeza cabe pensar en una reforma tributaria en medio de una pandemia? ¿En qué cabeza? Cuando la gente no tiene plata. Y además, enfocada concretamente, porque eso era el resultado de su proyecto de ley, para pegarle a la clase media. Hay que estar loco para hacer eso. Loco. Loco. Bueno. Y entonces vienen las manifestaciones y después, desgraciadamente, la violencia. Manifestantes que salen a la calle pacíficamente, le digo, a protestar legítimamente. ¿Contra qué? Contra esto que era la ley de solidaridad sostenible. Traducción, reforma tributaria. Necesaria, dice el gobierno. Pero bueno, le digo, inoportuna completamente, de locos además. La clase media, el país, todo el mundo está golpeado en este momento con el tema de la pandemia. La clase media en Colombia más, ¿no? Y por esas razones muy claras, la principal fuente de recaudación de la reforma venía de los impuestos a las personas físicas. La segunda fuente de ingreso, del IVA. Es decir, un agujero enorme para el bolsillo de muchos colombianos en plena crisis de la pandemia. Lo voy a poner ejemplos. Esta reforma proponía, entre muchas otras cosas, que una serie de artículos o bienes básicos pasaran de estar exentos a pagar un 19% de IVA, en el caso del gas natural y la energía eléctrica. Los servicios públicos para algunos estratos o los servicios funerarios. Por otro lado, artículos como la gasolina y el diésel pasaban de pagar de un 5% de IVA a un 19%. ¿Cuál es la consecuencia de que los combustibles suban? Sube toda la cadena de distribución de cualquier artículo, por el amor de Dios. Si usted sube el diésel o la gasolina, es la cadena de distribución, son los combustibles que usan los transportes para llevar la comida, el pollo, la leche, que sube el precio de cada uno para poder enfrentar este 19% que tenía como propuesta. Ante la presión que ejercieron los manifestantes, el gobierno retira el proyecto. El ministro de Hacienda, ahora exministro Alberto Carrasquilla, renuncia. Pero miles de colombianos siguen en las calles. Porque hay otras cuentas pendientes. Pero mientras tanto, el enfoque concreto del gobierno es otra reforma tributaria. Eso es lo que quieren ver ahora como inmediato. Pero le recuerdo, 2019, ahí había un montón de cosas pendientes más que no se han atendido y que son parte de esta molestia, ¿eh?, y esta protesta y esta manifestación. Y se tiene que agendar y se tiene que hablar y se tiene que poner sobre la mesa. Y no se puede olvidar, porque si se olvida y no se pone sobre la mesa y no se habla, esto tristemente va a continuar. Pero vamos a enfocarnos en esa reforma. ¿Qué puede venir de esa reforma? Lo voy a hablar con mi invitado después de la pausa, que es el nuevo ministro José Manuel Restrepo, el nuevo ministro de Hacienda de Colombia. Ya ven. Le doy la bienvenida al nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que me acompaña desde Bogotá, Colombia, vía telefónica, porque no pudimos establecer contacto con video, pero le agradezco. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches.
Muy buenas noches, Fernando. Un saludo muy especial a usted y a todos los que están asistiendo a este programa.
Qué amable. Oiga, de entrada quiero preguntarle, para usted, estoy retomando sus palabras, pero lo quiero interpretar así, esta iniciativa que se había presentado, este proyecto, ¿era insensato o irracional? ¿Dónde lo pondría?
Yo, Fernando, soy de la teoría que uno no gobierna en una institución ni una organización con espejo retrovisor. A mí lo que me importa es construir de aquí en adelante. Yo creo que el proyecto se había construido con un rigor desde lo técnico, a tal punto incluso que ha sido reconocido con muchos actores del mundo de la economía muy destacados. Y creo que, independientemente de eso, mi propósito es hacia adelante. ¿Y hacia adelante qué siento yo que es importante? Siento yo que un proyecto de esta dimensión tiene que tener primero como foco lo más importante, lo esencial, que son las personas que han sufrido en medio de una pandemia, los vulnerables, los informales, los jóvenes que han tenido dificultades en el acceso al mercado laboral, que han tenido dificultades también en el acceso a la educación superior, que necesitan apoyo para ese fin, y los micro y pequeños empresarios que necesitan un apoyo de subsidios para la nómina, para mejorar su caja, en momentos en donde se han visto afectados por la pandemia. Eso en primer lugar, y en segundo lugar, un propósito que es inevitable en una economía como la colombiana, que tuvo que afrontar con muchos recursos presupuestales la pandemia misma para su mitigación, que necesita lograr una estabilidad en sus finanzas públicas y enviar con esto un mercado para la atracción de inversiones del país.
Oiga, ministro, pero es muchísima plata, 25 billones de pesos, unos 6.850 millones de dólares más o menos los que se buscaba recaudar. Y yo de inmediato digo, bueno, cuando uno no tiene plata, lo primero que hace es ahorrar en la casa. Y usted sabe muy bien el tema este del presupuesto que había para comprar aviones. Ya habló usted del tema. Lo escuchaba yo en una entrevista que le hacen, si no me equivoco, en Blue Radio. Y yo cuando escucho eso digo, a ver, estaban tratando de meter un proyecto de reforma tributaria sin recortar gastos como la compra de aviones por cuántos millones de pesos colombianos. Y después le pregunto, ¿y por qué no recortar el aparato del Estado? Porque cuando uno no tiene plata, ahorra primero en la casa. ¿El Estado en qué está sacrificando? ¿Por qué no se reduce el aparato del Estado? ¿Por qué vea presupuestos para compra de aviones y se le carga la mano a la clase media? ¿De este tema se está hablando? ¿Lo tienen claro?
Vamos por partes. Lo primero es, respecto de la afirmación, es que es muy importante reconocer lo que ha significado el impacto de esta pandemia para la economía colombiana. Nosotros en el año 2019 tuvimos el mejor resultado en déficit fiscal de la historia de los últimos 10 años del país, con un 2.6% de déficit. Como resultado de la pandemia, muy seguramente cerraremos el año pasado en un déficit del 8.6%. Hay un crecimiento muy importante. De igual manera, aumentamos significativamente la proporción de deuda pública con respecto al PIB hasta llegar al 65%. Y lo hicimos con convicción de que había necesidad de acompañar a los sectores más afectados. Fueron inversiones de más de 30 billones de pesos para el sector de la salud, para preservar el empleo, para generar líneas de crédito especiales, líneas de garantía. Es decir, hubo un esfuerzo de mitigación que llevó a que Colombia tuviera, claro, una caída en el crecimiento, pero nunca como la que se había estimado, que podía ser perfectamente más de un punto porcentual adicional en su caída del Producto Interno Bruto. Eso implica que es una necesidad de recursos que garanticen la estabilidad fiscal, pero también somos conscientes de que se necesitan recursos para atender los programas sociales. ¿Cómo encontrar fuentes de recursos? Yo creo que hay que encontrarlos por distintas vías. Una de ellas, usted la pone de presente, la austeridad en el gasto. Aquí hemos, en este par de días que hemos arrancado en el Ministerio de Hacienda, armar una estrategia en detalle en materia de austeridad en el gasto, contemplando temas como la congelación de la masa salarial por 5 años, contemplando temas como reducir los costos de operación en la forma como un peso presupuestal se convierte en un bien o un servicio a través de digitalización, tecnología, contemplando flexibilidad en el uso de las tecnologías para reducir los costos viáticos, por ejemplo, controlando contratos de arrendamiento que implican costos adicionales, disminuyendo la litigiosidad del Estado. Eso y muchos más hacen parte de la estrategia que se suma a la de la evasión, porque también hay que incorporar una estrategia anti-evasión que puede representar cerca del 1.1% del Producto Interno Bruto. Pero de la misma manera es importante reconocer que en el contexto de Colombia el 80% del presupuesto nacional es inflexible a la baja, por una razón, porque el grueso de los rubros del presupuesto están atados constitucionalmente o se refieren a temas que no se pueden modificar porque representan, por ejemplo, pagos de deuda pública, entre otros asuntos. Con eso en mente, hay que buscar también fuentes alternativas. Luego, aquí, digamos, ha habido un esfuerzo en esa dirección, pero con un principio esencial. Uno no puede tocar a la clase media. Ese ha sido el principio que yo he señalado y así lo voy a seguir. Y tocar a la clase media significa no tocar, por ejemplo, de ninguna manera los temas relacionados con IVA, no ampliar la base del impuesto de renta para personas naturales. Es decir, lograr que la clase media, que ha sido afectada en medio de la pandemia, tampoco sea perjudicada como resultado de este esfuerzo, sino que sea el sector más pudiente, el de mayores ingresos, el de mayores activos, el que responda por el costo, llamémoslo así, social, que implica los programas, el costo fiscal que representan los programas sociales. Y entre otras, además, esto con un elemento adicional muy positivo. Hoy, en los diálogos que abrió el presidente de la República, los gremios empresariales expresaron que están listos a apoyar y a contribuir a ese propósito social.
Bueno, pues se va a encontrar el consenso. Ese es otro de los puntos. Ojo, no es crítica, ¿no? Pero, ¿por qué no se hizo antes un consenso y se evitaba todo este desastre? O se evitaba dar el pretexto para este desastre. Si se hubiera buscado el consenso primero, en lugar de lanzar como se lanzó este proyecto de reforma tributaria que le pegaba directo a la clase media. Me queda muy poco tiempo, ministro. Me queda como un minuto y medio. Esta pregunta es clave. Usted lo sabe, lo entiende. Como economista, sabe de qué le estoy hablando. ¿No va a haber este incremento en el impuesto a las gasolinas y combustibles? ¿No va a haber ya eso o sí se está contemplando?
Claramente no, porque eso tiene un impacto sobre las clases medias y entre otras, además tiene un impacto sobre los costos de producción y con ello sobre productos que incluso entran en la canasta de clases medias y clases bajas. Luego, eso no está contemplado en la iniciativa que podamos discutir, ni lo llevaría yo al diálogo constructivo con distintos actores de la sociedad, porque me parece que justamente va en la dirección contraria a lo que acabo de decir.
Perfecto, me encanta la idea de saberlo, porque además también la cadena de distribución de cualquier producto incrementa su precio por el incremento de gasolinas. Ese ya es un buen punto, un buen avance. Pues, ministro, mire, yo le deseo de corazón a usted y a todos los que están buscando el consenso para una reforma tributaria que la encuentren, que tengan la mejor de las suertes y que sea lo mejor para Colombia, porque no nos duele verlo así, nos duele. Le agradezco mucho su tiempo, ministro.
Muchas gracias. Y aquí estaremos siempre con la convicción de que hay que buscar proyectos que contribuyan a la estabilidad social, a responder a las problemáticas de los actores más afectados en una pandemia y simultáneamente a proteger a los la estabilidad fiscal y la responsabilidad fiscal que debe tener Colombia con los inversionistas del mundo y con los actores internacionales.
Por supuesto, y también con la protección que representa el tema económico para grupos vulnerables es sumamente importante. José Manuel Restrepo es el ministro de Hacienda de Colombia que me acompañó. Soy Fernando del Rincón, gracias por acompañarme. Si no lo vi en conclusiones, no lo vio. Lo veo mañana, si me hace favor. Gracias.